mediodía.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
Volvemos con el consultorio de Bahía Home, un espacio donde analizamos con rigor, pero en clave cercana, pues cómo se mueve el mercado inmobiliario en nuestra región. Y para ello, pues como siempre, contamos con Dolores González, la directora de Bahía Home, inmobiliaria de referencia en nuestra región. Con ella vamos a tomar hoy el pulso al sector y a comentar si se puede o si conoce las últimas novedades incluidas en esa nueva ley de vivienda que está a punto de aprobarse en el Parlamento. Sí, bienvenida, así. Lola, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias, buenos días.
¿Cómo afrontáis esta nueva temporada?
Bueno, pues siempre la afrontamos, bueno, pues con ilusión, todo lo que sea garantizar y dar tranquilidad al inversor en vivienda, desde luego nos deja bastante más tranquilos, porque ahora mismo la solución de vivienda todos sabemos que está en manos del capital privado, porque con presupuestos del Estado a lo mejor tardamos 10 años en dar posibilidades de vivienda a mucha gente. Entonces, todo lo que sea tranquilizar y dar una seguridad jurídica al propietario, desde luego a mí me parece una buena noticia.
Hemos tenido un verano muy movidito en la región. No sé cómo se presenta este otoño e invierno, ¿no? ¿Hay más movimiento?
Pues estamos con mucho movimiento, sí. Está siendo muy movidito. Seguimos teniendo muchísima demanda y poca oferta, se va construyendo muy lento. Me imagino que se debe a muchos factores que a lo mejor no vienen ahora a cuento, pero seguimos lentos en construcción y seguimos con muy poca oferta. Eso encarece muchísimo la vivienda. Y bueno, pues no se están poniendo las cosas fáciles, desde luego que no. Si ponemos una ley en la que por lo menos conseguimos que los ocupas se les saque lo antes posible de las viviendas que tienen ocupadas, bueno, pues ya es una, yo no sé, ya es un pasito, ¿no? Mm. Yo creo que también habría que tocar con mucho interés el tema de los inquiocupas, que parece que esos no, o sea, mientras que paga el propietario, no, que al final los vulnerables son los propietarios, ¿no? Porque yo tengo cada caso realmente que habría que nos lo deberíamos de mirar un poquito, y son casos que están en la calle, ¿no? Y realmente al final los vulnerables, curiosamente, son los propietarios, ¿no? Sí. No sé si tengo tiempo de contar una anécdota. Venga, cortita, ¿no?
Vale.
Un matrimonio que compra una casa en Santander para venir a vivir a Santander. Pero les trasladan en el trabajo, les sale un trabajo en Madrid, con lo cual tienen que alquilar esa casa aquí, en Santander, y marcharse a vivir a Madrid de alquiler. Una hipoteca de 1.200 euros, dejan de pagar, llevan 4 meses intentándoles desahuciar y ahora nos amenazan, o las amenazan, con que van a pedir una vulnerabilidad porque es un matrimonio mayor y dicen que ellos pueden conseguir una extrema vulnerabilidad. O sea, nos lo dice como en plan amenaza. Entonces, realmente, ¿quiénes son los vulnerables ahora mismo? Un matrimonio que tiene 2 hijos, que tiene que vivir en Madrid, pagar un alquiler de Madrid y 1.200 euros de hipoteca. ¿Cuál es la vulnerabilidad realmente? Y para esto la justicia es lenta. Y para esto no se ha tomado medidas. Se agradece el tema de los ocupas porque es una injusticia tremenda, es impresionante. Pero bueno, claro, ya lo de los inquiocupas creo que merece la pena y que es muy urgente el tomar medidas que sean efectivas.
Uh-huh. Vamos con las consultas de nuestros oyentes, ¿te parece?
Fenomenal.
¿Cuál es el presupuesto mínimo recomendado para comprar una vivienda en Santander y alrededores actualmente?
Bueno, pues depende de las características que tenga la vivienda y depende de dónde quiera comprar la vivienda. Cuanto más se acerca a Santander, más cara va a ser y cuanto más... Bueno, yo, si se puede mover en un radio de hasta 20 kilómetros, pues bueno, pues podríamos hablar de 120.000 euros. ¿No? Y según te vayas acercando, pues te tienes que acercar a una vivienda pues de 220.000 y siempre recordando que claro que después también hay que pagar impuestos.
Era la consulta de Sonia a través de nuestro WhatsApp. Jaime te pregunta, ¿cuánto tiempo suele tardar una operación de compraventa desde que se inicia el proceso hasta la entrega de llaves?
Desde que se inicia el proceso, si llamamos iniciar el proceso, desde que se hace una reserva de la vivienda, nosotros venimos dando 3 meses. Se puede hacer, desde luego, en menos tiempo, según esté gestionada ya la financiación, etcétera, etcétera. Damos 3 meses pues para que dé tiempo a hacer todas estas gestiones, ¿no? Si está todo bien registrado la vivienda, etcétera, etcétera. Y siempre, bueno, pues es que con 45 días es lo que tarda una entidad financiera en dar una hipoteca a una persona que no tiene problemas, que tiene un perfil normal, ¿no?
Nuestra amiga Lola te quiere preguntar, Luisa, perdona, Luisa quiere preguntar a Lola, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen los compradores primerizos y cómo se pueden evitar?
Los errores más comunes, no mirar la posibilidad financiera que tienen antes de empezar a buscar vivienda. Eso es uno que yo creo que es muy importante, ¿no? Cuando llegan, llevan un año buscando un piso y cuando lo encuentran te dicen, es que tengo que ir a ver si me dan el dinero. Bueno, pues primero es que tienes que ir a ver si te dan el dinero y después poner a buscar vivienda. Después, otra posible es, bueno, pues saber pedir toda la documentación que precisas y según los casos, ¿no? Hay en ocasiones pues que tienes que informarte en el ayuntamiento de qué situación urbanística tiene, en fin, yo creo que el peor error es no contar con una persona, un profesional de confianza, ¿eh?
Cerramos hoy nuestro consultorio de Bahía Home con la pregunta de Andrés. ¿Qué impuestos y gastos hay que tener en cuenta al comprar o vender una casa en Cantabria este año?
¿Comprar o vender? Bueno, pues la compra, mira, si es de... Es según cómo sea, desde luego. Pero vamos a ver, si es obra nueva tienes que pagar IVA. El IVA, si no me equivoco, de vivienda está en un 10%. Digo si no me equivoco porque no os creáis que me meto en la cabeza todos los porcentajes, ¿eh? Entonces sería un 10% de IVA. Tendrías que pagar además un 1% de actos jurídicos documentados. Tendríamos que pagar además a un notario que nos escriture la vivienda y además un registro de la propiedad. Contando, por supuesto, con los intereses que nos cobre la financiera, si es que pedimos una financiación, que esto es lo habitual, ¿verdad? Todo eso hay que sumarlo. Ahora, si compramos una vivienda de segunda mano, ¿qué es lo que tenemos que pagar? Un impuesto de transmisiones. ¿Vale? ¿El impuesto de transmisiones cuánto es en Cantabria? El general es un 9%. Bajará un 8% en viviendas de menos de 200.000 euros y bajará, si eres menor de 35 años, si no me equivoco, que ha sido la edad que ha puesto, si no me equivoco, este año el gobierno de Cantabria, bajará también, si eres familia numerosa, bajará también si es una vivienda que hay que rehabilitar, siempre y cuando te gastes un 25% en rehabilitación de lo que te vale la vivienda, con lo cual, bueno, hay que echar bien las cuentas de esto. En fin, si tienes una minusvalía, según el grado de minusvalía, en fin, cuantísimo me gustaría que viniesen a verme y yo les explico y estudio cada uno de los casos. No es un tanto por ciento así, a mano alzada. Hay que ver qué situaciones y cómo se da. El que vende, ¿qué es lo que tiene que vender? O sea, ¿qué es lo que tiene que pagar? Bueno, pues primero, si tiene una hipoteca, pues a lo mejor tiene una penalización, ¿no? Por el pago total de esa hipoteca, tiene que contar con esa penalización. ¿Qué más tiene que vender? Si da beneficio, tiene que pagar una plusvalía al ayuntamiento. Tendrá que ir con su documentación y decir cuándo ha vendido y tiene una plusvalía que llama al ayuntamiento, que si da pérdida, bueno, pues desde hace unos años, gracias a Dios, si damos pérdida no pagamos la plusvalía del ayuntamiento. ¿Y qué más pagamos? Bueno, pues por supuesto, Hacienda. Según el beneficio que hayamos dado, pues le tenemos que pagar a Hacienda. Claro, si es una primera vivienda y resulta que la vendemos para comprarnos una primera vivienda, estamos exentos siempre y cuando compremos esa primera vivienda en el plazo máximo de 2 años. Habría más casos diferentes, pero al final... me sería muchísimo más fácil si me traes el caso en concreto, le daríamos vuelta. Bueno, hay una cosa, si eres mayor de 65 años, 65 años es la edad de jubilación, ¿verdad? Vendes primera vivienda y no compras otra y estás exento en Hacienda. Eso lo digo, pues hay gente que va a vender, que yo sabéis que anuncio mucho que la gente mayor que venda su casa y que se divierta un poco, no quedándose en la calle, comprando otra más pequeñita, pero que le saque el beneficio máximo, que sepan que mayores de 65 años no pagan, no tienen que pagar impuestos a la Hacienda.
Buen consejo y un dato a tener en cuenta. A lo mejor en la calle Los Ciruelos 6 bajo y en Calvo Sotelo 3, en el centro de Santander, atiende el equipo de Bahía Home.
Y si me llaman, encantada de atenderles personalmente.
Lola, hasta el mes que viene, porque seguiremos recopilando preguntas y consultas.
Yo lo que necesitéis, siempre estoy encantada con vosotros. Me encanta venir aquí.
A través del 647-100-011. Que tengas un día estupendo.
Muchísimas gracias. Gracias por tu vida.
Poncho Joyeros, desde 1975, compramos relojes, Rolex, Cartier, Omega, en Santander y Torre la Vega, 63-63-63-339.
Los días 9, 10 y 11 de octubre, en el Palacio de Exposiciones de Santander, segunda edición de la Gran Feria de Mayores de Cantabria. Desde las 11 de la mañana, actuaciones, talleres, juegos, sorteos, renovación del DNI o pasaporte y mucho más. Te esperamos en la segunda Feria de Mayores.
¿Necesitas renovar tu baño?
En Cerámicas Besaya tenemos todo lo que buscas. En nuestro amplio catálogo encontrarás azulejos de todos los estilos. No te pierdas la exposición de mamparas, sin olvidar los muebles de baño elegantes y funcionales. Todo con la garantía de calidad de Cerámicas Besaya.
Cerámicas, azulejos y mucho más. En el polígono Thanos Viernoles. Te esperamos.
No convierta su edificio en una prisión. Instale un ascensor con Mar Edificación. Estudiamos la instalación sin compromiso. Con Mar Edificación tendrá ascensor. Tramitamos todas las subvenciones, se las anticipamos y financiamos hasta el 100% de la obra. Mar Edificación. Infórmate en el 942-101-202 y en maredificación.es.
¿Quieres transformar tu hogar en un nuevo espacio de ensueño? Azulejos Delgado. En su amplia exposición encontrarás cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas y baños con diseño y estilo. Su experiencia y seriedad garantizan la mejor atención y satisfacción. Azulejos Delgado. Cocinas y baños. Visita su exposición en Migoyo de Camargo o su web azulejosdelgado.com.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
La verdad es que a primera hora de la mañana se complicaron y mucho las cosas en carretera. Dos colisiones en la S10 provocaban retenciones, circulación irregular en sentido a Santander. Nos vamos a la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula ahora mismo en las carreteras. José Antonio Pedrosa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Cristina. ¿Qué tal? Pues en estos momentos, situación tranquila en las carreteras de Cantabria. Tan solo van a encontrar ligeras complicaciones ya de salida de Torrelavega por la carretera 8 en el entorno de Barreda. Al margen de ello, en el resto de vías no registramos ya incidencias ni tampoco retenciones que afecten a la circulación, pero como siempre les vamos a insistir, mucha precaución al volante.
Muchísimas gracias, José Antonio. Mira, escúchame que esto te interesa. ¿Sabes que cuando eliges los productos con el sello de garantía de calidad diferenciada Sabe a Norte, estás apoyando lo nuestro? En la mesa, nuestro norte, Sabe a Norte. Es un mensaje de la Oficina de Calidad Alimentaria, ODECA, apostando por el producto de Cantabria. ¡Qué alegría me da recuperar una sección que... a la que tenemos muchísimo cariño, que se llama Ciberseguridad en Cantabria, gracias precisamente a esa Asociación Cántabra de Ciberseguridad que vuelve una temporada más, protegiendo el presente y preparando el futuro. Porque todos, da igual ya la edad o el perfil, vivimos conectados. Y cuanto más sabemos, pues más seguros estaremos. Queremos hoy hablar de un viejo conocido que usamos cada día sin darle demasiada importancia ya, que es el correo electrónico. Y para contarnos por qué sigue siendo la llave maestra de nuestra vida digital, pues nos acompaña en esta nueva temporada el presidente de la Asociación Cántabra de Ciberseguridad, Cibercantabria, José Carlos Gallego. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Cristina, muy buenos días. Pues nada, encantado de, como tú bien has dicho antes, de otra temporada más de estar con vosotros y con todos los oyentes. Pues nada, lo que podamos aportar, bienvenidos.
Pues bienvenidos, desde luego, una temporada más a este programa, porque es vital teneros con nosotros, José Carlos, porque parece que hoy todos vivimos pegado al móvil, sobre todo a las redes sociales, pero el correo electrónico sigue siendo la base de todo. ¿Por qué sigue siendo tan importante, aunque nos parezca que lo tenemos casi olvidado?
Pues sí, porque realmente, pues lo que tú has dicho, ¿no? Todo el mundo tiene un móvil, lo que pasa es que no nos acordamos que cuando adquirimos el móvil y lo pusimos en marcha, lo primero que nos pidió el móvil para funcionar es el correo electrónico, que de hecho pues es la base de funcionamiento del dispositivo. De hecho, pues como sabéis, pues además del propio dispositivo, pues todas las cuentas que tenemos asociadas en el móvil, pues al final están basadas en un correo electrónico. Así que, pues oye, no estaría de más el prestar un poco de atención al correo, que de hecho pues es muy habitual, ¿eh? Que preguntes a la gente y no se acuerde de ese correo que le crearon justo para la instalación del móvil y no lo ha vuelto a utilizar más. Pero bueno, ahí lo tenemos.
Pues fíjate si es importante, porque dejas claro que es la llave maestra, ¿verdad?, de toda nuestra vida digital.
Claro.
Muchos usamos la misma dirección de correo para todo, además, ¿verdad? Trabajo, compras online, redes, bancos. Esto tiene muchos riesgos, claro.
Claro, efectivamente, porque esto es poner todos los huevos en la misma cesta, ¿no? El problema de tenerlo ahí es que si tenemos un problema con esa cesta, pues perdemos todos los huevos. Además, es que no hay que olvidar que el correo electrónico está considerado por la Agencia Española de Protección de Datos como un dato personal. Entonces, realmente, además de ser un elemento que utilizamos en el móvil, es un dato personal. Así que no deberíamos utilizar ese dato personal para todo. Esencialmente, pues nosotros lo que recomendamos es como dividir nuestra vida digital en tres partes. Una, la que puede ser la parte profesional, ¿no? Porque en muchos casos trabajamos con el correo electrónico. En algunas ocasiones el trabajo nos proporciona una dirección de correo, pero no siempre es así, sobre todo para las personas autónomas, ¿no? Entonces, pues bueno, que el correo electrónico del trabajo esté por un lado, que el correo electrónico personal, que puede ser perfectamente el que tenemos con el móvil, que esté por otro. Y después, además, pues lo que recomendamos es ese correo personal, pues tenerlo muy a salvaguarda y para cualquier otra cosa que tengamos que usarlo, utilizar otro extra que podemos llamar pues para cosas temporales, ¿no? O para hacer pruebas, para darnos de alta por ahí en sitios que no tenemos muy claro si los vamos a utilizar o no y nos piden el correo para registrarnos. Entonces, la idea es tener esas tres partes, las cosas, ya que no.
Es un poco como si tuviéramos, ¿verdad? No se nos ocurriría, pero vamos, nos vamos a poner el ejemplo práctico de una sola llave para todo. Por ejemplo, para entrar en casa, para ir para subir al coche o para abrir la oficina, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, vamos a ver si nos organizamos un poquito mejor sin complicarnos la vida, ¿no? Hay un truco, parece ser que curioso, que es el de los alias. ¿Cómo funciona exactamente y por qué puede ayudarnos a mantener un correo más seguro?
Claro, a ver, el tema es que lo que yo te comentaba, pues exige tener diferentes direcciones, ¿no? Entonces, claro, diferentes direcciones, con diferentes contraseñas, diferentes gestiones, entonces existe un que bueno, no es un truco, sino que es una función que existe con el correo electrónico que no es muy conocida, que es el poder utilizar la propia dirección de correo electrónico con un apellido, por llamarlo de alguna manera, el alias, que nos permite utilizar esa misma dirección de correo electrónico, pero para diferentes cosas. Me explico. Imaginamos que tenemos una dirección de correo que se llama juanito@loquesea.es. Esa dirección de correo electrónico que la podríamos proporcionar para diferentes servicios, lo podemos hacer en lugar de me voy a dar de alta en una tienda, pues pongo Juanito, el símbolo más, el de la suma de toda la vida, sí. Y después el nombre de la tienda. No es obligatorio poner el nombre de la tienda, pero digo para que nos acordemos, ¿eh? Entonces sería Juanito más el nombre de la tienda, @loquesea.es. Con nuestra misma dirección de correo. Eso no cambia nada, porque los correos electrónicos nos siguen llegando a nosotros, ¿eh? A juanito@loquesea.es. Pero eso nos va a permitir tener organizado el correo, porque todos los correos que nos lleguen de ese más el nombre de la tienda, va a ser correo que nos viene de esa tienda, ¿vale? Entonces, nos permite darnos de alta en varios servicios sin necesidad de tener diferentes cuentas de correo electrónico, lo cual, pues bueno, pues al final no deja de ser una ventaja.
Qué bien. Oye, ¿y sirve realmente, bueno, lo estás confirmando, para saber quién filtra el correo, pero también para reducir los spam?
Claro, a ver, al final lo que hacemos con esto es llevar un poco la trazabilidad del correo, que es que cuando yo doy la dirección de correo electrónico a un servicio, el que sea, una tienda o el cine o lo que sea, si después esa tienda o ese cine o el servicio que sea vende mis datos a otras empresas y me empiezan a llegar correos electrónicos por ahí que no tengo yo muy claro que en algún momento yo eso lo pidiera, puedo saber quién ha sido el origen, porque me va a aparecer la dirección que yo proporcioné en su momento. Y eso me va a permitir también ejercer mis derechos de decir, oye, cancela estos datos porque yo en ningún momento te he permitido usarlos. Entonces, puede ser también un poco una herramienta de lucha contra el spam, desde luego.
Ya. Bueno, vamos con las contraseñas, que va un poco en la misma línea. Alguna vez ya lo hemos comentado en esta sección, pero no está de mal recordarlo. Todos sabemos que deberíamos tener varias, casi nadie lo hace. Hay pautas sencillas, ¿verdad?, que siempre recomendáis, claro, para proteger, bueno, bien.
Ya sabéis que siempre decimos que cada servicio es su propia contraseña, porque de nada sirve que tengamos varias cuentas, lo que os contaba antes, si después tenemos la misma contraseña para todas. Entonces, al final, pues es como el que tiene tos y se rasca la barriga, no le va a servir de nada. Y para eso siempre damos el mismo consejo, utilizar gestores de contraseñas, que los hay muy variados y gratuitos. Y entonces, en ese sentido, el gestor lo que hace es guardar las contraseñas, encima contraseñas que suelen ser complejas, ¿no?, para que nosotros no nos tengamos que acordar, solamente nos tenemos que acordar de la contraseña del gestor de contraseñas. Entonces, es una única contraseña para gestionarlas todas. Si alguno dice, pues es que a mí esto del gestor de contraseñas se me escapa, no estoy para estas cosas, bueno, pues el correo electrónico, prácticamente hoy en día todos los servicios de correo electrónico permiten lo que se llama la verificación en dos pasos, que la hemos comentado muchas veces, pero la volvemos a repetir. Consiste en que tú, además de tu contraseña, que ahí pues puedes permitirte poner una contraseña, digamos, un poco más evidente, te pide un elemento que solamente tienes tú, que suele ser o el teléfono móvil, o una huella o un token. Entonces, ¿qué sucede cuando alguien mete la contraseña de tu correo electrónico porque la ha adivinado o porque se la has dicho tú o porque la has perdido y la ha encontrado? Si no tiene ese otro elemento, que suele ser, pues eso, el teléfono móvil o la huella, no va a poder acceder. Entonces, bueno, es una capa extra que suelen tener todas las, ya te digo, no sé si todas, pero bueno, sí, la inmensa mayoría de los servicios de correo electrónico, y nos va a permitir pues estar un poco más relajados con el tema de no tener contraseñas que sean muy largas o muy complejas, que al final pues a todos se nos olvidan, ¿eh?
Claro. Oye, más allá de las contraseñas, José Carlos, ¿hay algún hábito más que deberíamos adoptar para usar siempre el correo de forma segura?
Bueno, existen un montón de ellas, pero bueno, así, de forma clara. Vamos a intentar, cuando mandemos los correos electrónicos, si tenemos que mandar un correo a varios remitentes, utilizar un elemento que se llama la copia oculta o CCO, en lugar de poner en el para todas las direcciones de correo de todas las personas, porque eso al final estamos exponiendo todos los datos, pues una buena práctica es ponerlas ocultas. Ponerlas ocultas no quiere decir que sea secreto, simplemente que cuando yo mando un correo electrónico, todos los remitentes lo reciben, pero nadie sabe todas las direcciones que yo puse. Eso, pues oye, ayuda a que si se filtran los datos de los remitentes, pues que no vaya para el resto. Esa sería, digamos, una, a lo mejor es un poquitín más avanzada, pero bueno. Uh-huh. Y después, una cuestión interesante, el tener la bandeja ordenada, que esto es un poco lo que, como lo que tú decías de las contraseñas, ¿no? Que parece que la cuenta de correo pues es un poco como cajón desastre, nos empiezan a llegar los correos, pero nunca los borramos. Entonces, conviene tener la bandeja de correo electrónico ordenada, porque donde no hay orden es más fácil que te la intenten colar. Entonces, pues bueno, esto ya va a los hábitos un poco de cada uno, intentar encontrar un rato para poder organizar los correos, borrar aquellos correos que ya no necesitemos, etcétera, ¿no? Y intentar tener nuestra bandeja de correo saneada.
Sí.
No podían, digamos... Sí.
No, porque es que a veces, claro, en esos correos... guardamos documentos personales, claro. Facturas, incluso hasta nuestro documento nacional de identidad.
Claro, y a ver, es normal porque puede haber momentos en los que a lo mejor por el motivo que sea, pues para comunicarnos con la administración o para darnos de alta en cualquier servicio, nos piden documentación y tenemos que remitirse hasta ahí, todo normal. Pero sí que conviene que esos correos que nosotros enviamos para hacer una gestión, en el momento que tengamos la gestión hecha, eliminar el correo, que suele aparecer en la carpetita de enviados. ¿Por qué? Pues porque de esa manera evitamos que si en algún momento en el futuro nuestra cuenta se viera comprometida, por el motivo que fuera, los atacantes no tengan acceso a esa documentación, porque muchas veces se da esa circunstancia, ¿no? Que cuando entran se dan cuenta pues de que en enviados hay un montón de documentos personales con los que realmente pueden hacer un estropicio al usuario.
Como una limpieza digital de vez en cuando, como un cambio de armario, como vaciar nuestro trastero para dar entrada, ¿no? A nuevas cajas que vamos acumulando. Oye, desde la asociación trabajáis con coles, familias, empresas, mayores. ¿Notas o notáis, ¿no?, que empezamos a ser más conscientes de la importancia de la ciberseguridad o todavía nos queda muchísimo camino por recorrer?
Es un poco las dos cosas. Por un lado, sí que es verdad, el curso pasado, bueno, el curso, yo digo curso pasado por el defecto de ser docente, ¿no? Pero bueno, en lo que viene a ser el curso académico pasado o el año pasado, la temporada pasada, hemos estado trabajando con algunas empresas junto con el CISE en el programa de Incibe Emprende, y sí que es verdad que las empresas se están interesando por protegerse. Esa es una asignatura que tiene pendiente el ámbito empresarial, ¿no?, de Cantabria en general, de toda España, y posiblemente de fuera de España, el problema que hay en que esto ahora se traslada un poco también al tema de lo de las guerras, ¿no? Lo de si invertir o no en seguridad, porque realmente la seguridad no es un gasto, es una inversión, y lo mismo pasa a nivel empresarial. Sí que se nota que las empresas, yo creo que a la vez están viendo que el invertir en seguridad no es un gasto, sino que realmente es invertir en su propia empresa, y después a nivel ciudadano, pues bueno, hay un poco de todo. Sí que es verdad que cada vez parece que la gente está un poco más concienciada de peligros que existen, pero también, por otro lado, hay más exposición, sobre todo de los más pequeños. Ahí hay un problema importante. Cada vez existen más problemas de adicciones a pantallas. Y después, pues bueno, esto lo decimos muchas veces, que hace falta una alfabetización digital urgente. O sea, no se puede obviar ese problema desde los centros de educación. Tiene que, o sea, nosotros como educadores tenemos la responsabilidad de enseñar a los chavales a hacer un uso responsable de la tecnología, porque si no, en casa solo no lo van a aprender. Entonces, pues bueno, yo creo que tirando un poco de todo eso, es un poco agridulce. Es decir, vamos bien, pero sin descuidarnos, yeah, porque tenemos que ir mejor.
De ahí que sea tan necesaria esta dosis semanal de ciberseguridad. Gracias, José Carlos.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo
enorme. Mi Asociación Cántabra de Ciberseguridad es su presidente, así que ya sabes, contraseñas fuertes, cuidado con los adjuntos y si dudas, mejor borrar que lamentar. Hasta la próxima semana.
En esta vida hay cosas que no se pueden elegir, pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. Hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlos. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio, en el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 Bajo, Maliaño.
Nos vamos.
Y necesitamos vaciar todas nuestras tiendas. Carlos Uriarte Mobiliario, Carlos Uriarte Diseño, Carlos Uriarte Cocinas.
Liquidamos todo y nos vamos.
Muebles de calidad con descuentos de hasta el 65%.
Liquidamos todo y nos vamos. Hasta el 65% de descuento.
Carlos Uriarte Mobiliario, Carlos Uriarte Diseño, Carlos Uriarte Cocinas.
Polígono El Campón, Peña Castillo.
Carlos Uriarte.
Liquidamos y nos vamos.
Joyerías Poncho, desde 1975. Véndenos tus joyas y vuelve a recuperarlas. Nos adaptamos a tus necesidades. Poncho Joyero, 63 63 63 339.
En FENIE Energía, tu energía es nuestra misión. Junto a SIECAN, la Asociación de Instaladores Eléctricos de Cantabria, te asignamos al agente energético más cercano para que optimices tu consumo con las mejores soluciones. Suministro de electricidad y gas, representación de productores y servicios de eficiencia energética como autoconsumo y movilidad eléctrica. ¿A qué esperas? Entra en fenieenergia.es y recibe una oferta personalizada.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Qué alegría me da que vayamos a recuperar otra sección a la que tenemos muchísimo cariño en este programa, dedicada a los animales y a la salud de nuestras mascotas. Pero antes, déjame recordarte que si estás buscando un hogar con todas las comodidades, no te puedes perder Residencial Barlovento en Santoña. Exclusiva promoción de viviendas de 2 y 3 dormitorios desde 185.000 euros. Con plaza de garaje y trastero opcional. Comercializa Tucán, promoción y gestión inmobiliaria en Santoña, en la calle Juan de la Cosa 13, y en Santander, en Peñarbosa 31. Recibir a nuestro veterinario de cabecera, pues como se merece, claro. Alejandro Arce, de la Clínica Veterinaria Miengo Rock and Pets. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, qué bien volver a oírte.
Lo mismo digo, y bien recibido. Has visto qué banda sonora, te he puesto Iván Repuela, ¿no?
Sí, Metallica. Madre mía.
Qué bueno, ya no sé si seguimos escuchando a Metallica o te escuchamos a ti, a ver.
Yo me quedaría escuchando a Metallica, es más divertido.
Bueno, pero es que yo tengo un tema de actualidad encima de la mesa que necesito que tú y yo hablemos. Hombre, yo sé que tú no eres un experto de la materia al 100%, porque, bueno, pues para esto están los que saben, pero eres veterinario y evidentemente tienes mucho que opinar, ¿no? Hace unos poquitos días la Consejería de Desarrollo Rural confirmaba el primer caso de gripe aviar tras encontrar una gaviota infectada en Castro Urdiales. El gobierno, pues lógicamente, ha decidido no autorizar concentraciones avícolas, pide extremar las precauciones en granjas con las aves domésticas. Bueno, estamos hablando de nuevo mucho de la gripe aviar, pero no todo el mundo sabe exactamente, Alejandro, qué es. ¿Cómo nos lo explicarías de forma sencilla?
Vamos a hacerlo de manera sencilla, porque sí, efectivamente, esta noticia es del 29 de septiembre, hace 2 días, ¿eh? Uh-huh. Es decir, que es una cosa que está de rabiosa actualidad, y tenemos un par de focos que, si queréis, al final también podemos hablar, que están muy cerquita. Bueno, uno está en Madrid y otro está en Valladolid.
En Valladolid, ¿no?
Sí. Entonces habría que hablar de ellos. Pero bueno, ¿qué es la gripe aviar? Sí, yo creo que es lo más interesante que yo puedo aportar, porque ya sabéis que yo no soy un experto en animales de consumo, más soy más de perros y gatos. Pero bueno, a mí me interesa mucho la virología, de hecho fue mi mejor nota en la carrera, ¿eh? Y entonces sí que me gustaría comentaros. Mira, la gripe aviar está producida por un virus, es un virus que es, vamos a decir, el primo hermano del virus de la gripe nuestra. Es un ortomixovirus y es un influenza virus. La gripe nuestra también es una influenza virus, hay 3 tipos, el A, el B y el C, y en este caso es el A. Es muy parecido, es una zoonosis, ha habido casos de gripe aviar en humanos, lo sabéis, muy poquitos, prácticamente es muy difícil verlos, pero bueno, por eso lo consideramos una zoonosis, o sea que también hay que tener cuidado el que esté trabajando en sitios donde haya mucha concentración de aves. Y y la gripe aviar se divide en dos tipos: los que son de alta patogenicidad, es decir, hay una serie de cepas que son muy peligrosas, de hecho la de Castro era una H5N1 que es peligrosa, o las que tenemos en Olmedo, en Valladolid, también son de alta patogenicidad, y después están las de baja patogenicidad, que a veces los síntomas hasta son desapercibidos. Es como los COVID estos, sí, que eran asintomáticos, ¿no? Sí. Entonces, es un proceso que puede, mira, que tú tienes una granja de gallinas, de aves, pues puedes encontrar desde animales que de repente mueren sin ningún síntoma, eso es una bombilla de alerta que hay que poner, digo, o sea, están muriendo más de la cuenta, no sabemos la causa, o pueden ir en función de la cepa y de la intensidad de la infección, pues puede ser que estén decaídos, inapetentes, yo que sé, como una gripe, ¿no? Que disminuya la producción de huevos, que coman menos, problemas respiratorios, con secreción nasal, ocular, diarrea, bueno, una serie de cosas. Incluso pueden tener edemas y aumento de lo que es la cresta. Es decir, son unos síntomas muy variados, pero realmente si la cepa es de las malas, pues hay que tomar unas medidas muy drásticas. Yeah.
¿Y esto es fácil que se propague?
Bueno, entre aves es muy contagioso, muy contagioso. De hecho, lo que ha pasado en Valladolid o en Madrid, porque también ha habido un poco en Valdemoro, creo que era, los especialistas en epidemiología cogen un compás y hacen un círculo alrededor del foco de 3 kilómetros y otro de 10 kilómetros. El de 3 kilómetros, que se llama zona de restricción, y el de 10, perímetro de, o sea, zona de perímetro, ¿no? Entonces, de protección y de vigilancia. Entonces, lo que hacen con esas circunferencias es que en 3 kilómetros hay que sacrificar a todos los animales y tomar unas medidas brutales. Es decir, es una enfermedad muy, muy contagiosa y lógicamente no se puede permitir que avance, ¿no? Entonces, cuando hay un foco, se toman medidas, pues eso, de sacrificio de todos los animales, de desinfección, no solo de desinfección de los locales y desinfección de donde están las aves en sí, sino que hay que desinfectar vehículos, ropa, instalaciones, tiene que haber un control de entradas y salidas, es terrorífico. Uh-huh. O sea, es un virus que se inactiva de manera más o menos fácil, pero el contagio y el problema que tenemos es que también no solo es de aves de corral, de aves domésticas, sino que las silvestres pues fastidian bastante, ¿no? Porque pueden transmitir el virus y entonces hay que controlarlas también, no solo las,
¿eh? Tenemos que ahondar.
De hecho, la de Castro era una gaviota, es decir, no ha habido en Cantabria, que yo sepa, ningún caso sí que los ganaderos están avisados de que tienen que hacer medidas drásticas, pero no ha habido casos de domésticas, ¿eh? Solo ha habido un caso de una gaviota.
Muchos oyentes seguro que se están preguntando si esta gripe puede afectar a personas o a otros animales de casa, como perros o gatos. ¿Hay que preocuparse de eso?
Bueno, yo que sepa no ha habido ningún caso de perros y gatos. En algún mamífero parece que se puede transmitir, así como entre aves es muy fácil, pero entre ave y personas se transmite muy difícilmente, muy difícilmente. Mira, hubo un caso, ahora no me acuerdo exactamente dónde era, del H5N1, este que te digo que es tan malo, en el 2022, que se reportó en dos trabajadores de un chico de 19 y otro de 22 años, en España, ¿eh? Mm. Y sí que fuera de España ha habido casos, pero son casos muy raros. Y entre personas, eso escucharlo bien y tomar nota, porque no hay datos de que se pueda transmitir. Es decir, ¿quiénes son los que tienen que tener cuidado? Pues los trabajadores que estén en contacto, claro, directo con las aves vivas o aves muertas. No hay que tocar aves que estén por ahí.
Eso te iba a decir, porque tenemos que ir terminando, pero si tú, por ejemplo, vamos, bueno, pues paseando por la playa, nos encontramos una ave muerta, parece enferma, ¿qué deberíamos hacer?
Pues actualmente, y tal y como están las cosas, yo avisaría a las autoridades, sobre todo si el que está corriendo está en las marismas de Santoña, en Castro y por ahí, porque hay algún caso en el País Vasco. Es que yo no la tocaría, no la tocaría. Porque no es fácil que nos transmite a nosotros, es muy difícil, pero en la ropa, en los utensilios y tal, puede estar, creo que son de 4 horas a varios días. Es decir, el virus lo podemos transmitir de un sitio a otro. Lo mejor es llamar a las autoridades, sabiendo que hay brotes y que hay ahora un par de brotes activos, yo creo que sería lo más inteligente,
¿eh? ¿Y qué papel, y con esto ya acabamos, jugáis los veterinarios de campo o de clínicas locales como la tuya?
Bueno, de clínicas veterinarias yo recibo la información porque estoy suscrito a revistas y cosas que por ejemplo que son animales de producción, pero por ejemplo los animales de el colegio nos avisa, pero los animales de compañía en principio no tienen, que sepamos, ningún riesgo, entonces no podemos hacer gran cosa. Los veterinarios de granja, esos son los que tienen un papel muy importante, porque hay una cosa que se llama vigilancia activa y vigilancia pasiva. La activa es cuando sabemos que hay un foco, y la pasiva se hace en esas zonas que os he dicho de 10 kilómetros. Es decir, cuidado si mueren más de la cuenta o que comen menos o que pone menos huevos, entonces ahí la labor del veterinario es muy importante, pero no el de perros y gatos, desgraciadamente, yo porque me gusta todo, ¿no? Y además de Metallica me gustan otras cosas.
Alejandro Arcesán, qué gusto escucharte de nuevo y recuperar esta sección en este programa. Un abrazo.
Me alegro mucho de oírte, ¿eh?
Igualmente, de verdad. Veterinario de la clínica Mingo Rock and Pets, como siempre, nos ayuda a entender mejor lo que pasa en el mundo animal, con consejos muy útiles y muy prácticos. Más temas nos apuntamos. Si tienes alguna curiosidad que trasladar a nuestro veterinario de cabecera, pues ya sabes, 647-100-011.
Con la llegada del otoño, los días se hacen más cortos, pero en tu hogar la luz no puede faltar.
En Roma celebramos el mes de la iluminación. Lámparas, apliques, pies de salón, lámparas de mesilla, con diseños únicos para dar calidez y estilo a cada rincón de tu casa.
Hasta el 11 de octubre, ven a Roma y descubre cómo iluminar tu otoño con un 30% de descuento.
Roma, estamos en la avenida Parayas 24, Santander, Roma, creamos hogar.
¿Mirada cansada? ¿Bolsas en los párpados? ¿Flacidez facial? Si estás pensando en acudir a una valoración para tratar tu caso, acude a Clínica Ofelia Casanueva. Realizamos valoraciones de forma gratuita para tratar tu caso de forma personalizada. Contamos con quirófano en pleno centro de Santander. Contacta con nosotros a través de Instagram, @clinicaofeliacasanueva. Estamos en calle Calderón de la Barca 15, Santander.
Registro sanitario 06-2022-03-631.
Cuando grito por mi Racing, siento que late Cantabria entera.
¿Y sabes que cuando eliges nuestros productos con sus sellos de garantía de calidad diferenciada bajo la marca Savia Norte, también apoyas lo nuestro?
Porque nuestro norte no lo define un partido.
En la grada, en el campo, en la mesa, nuestro norte sabe a norte.
Oficina de Calidad Alimentaria, ODECA. Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación. Gobierno de Cantabria.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Llame a la consulta de flebología del doctor Lendoiro y le buscaremos solución. Parking propio y si llega en tren o autobús a Santander, consulte nuestro servicio de transporte gratuito. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Número de registro sanitario 06-2021-03-502.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Mira, aquí en nuestra región, que hablamos mucho de turismo, lo solemos hacer casi siempre del de la costa, ¿no? De playas llenas de caravanas, de ocupación hotelera récord. Pero hay otras zonas que miran esa época estival con una realidad muy distinta. Ayer mismo el consejero de Turismo hablaba en ese programa especial de Herrera en COPE desde el Palacio de Festivales de la importancia de desestacionalizar, de repartir mejor los visitantes a lo largo del año y del territorio. Pero ¿cómo se traduce eso en lugares donde las visitas turísticas dependen casi por completo del invierno y de la nieve? Por ejemplo, en la comarca de Campo, el verano deja una imagen muy diferente. Allí, gran parte de la economía gira en torno a la estación de esquí Alto Campo y cuando no hay nieve, la temporada se acorta. Los negocios lo notan y muchísimo además. Soy Cristina Jimeno, escuchas Mediodía COPE en Cantabria para entender mejor qué está pasando y qué podría hacer para aprovechar el potencial de esta zona más allá del invierno. Alex García ha hablado con Óscar Ruiz, empresario y propietario de varios negocios en la estación de Alto Campo. Alex, cuéntanos.
Bueno, Cristina, de hecho, hemos aprovechado que ayer tuvimos la oportunidad de escuchar al consejero de turismo aquí en Herrera en COPE, pues para dar un poquito de forma a su término, su terminología que utilizó respecto a desestacionalizar el turismo por las diferentes zonas de Cantabria. Tenemos claro que en verano la costa está a rebosar, pero queremos llevar esta pregunta hacia la zona de Campo, hacia la zona de Reynosa, hacia todos aquellos municipios que viven, pues en cierto modo su turismo vive de la estación de esquí de Alto Campo. Para ello hablamos con Óscar Ruiz, él es propietario de varios negocios que dependen mucho, en gran medida, de la estación de esquí de Alto Campo. ¿Qué tal, Óscar? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno,
buenos días. Bien, estamos.
¿Cómo, sí, eso te iba a preguntar, ¿cómo estáis? ¿Cómo están siendo estos meses de verano? ¿Notáis algo de desestacionalización? ¿Notáis que va algo de gente a hacer planes alternativos? ¿Cómo están siendo estos meses?
No, a ver, en un principio la estación continúa igual que hace años. Sí que se han estado haciendo cosas, pues toboganes, alguna infraestructura pensando ya cara al verano, porque, pues bueno, como todos sabemos, cada vez nieva menos. Cada vez la nieve o las temporadas se acortan mucho más y la nieve se mantiene a partir de las cotas de 2.000 metros y con nieve producida, con nieve de cañón. En cuanto al verano, es una estación difícil. ¿Por qué es difícil? Porque tienes que venir a esta estación a algo concreto. O sea, no hay una actividad concreta que se pueda realizar durante el verano. Me explico. En cualquier otra estación tienes un paso. O sea, hay un paso o bien en San Isidro, que pasas de Asturias a León, o bien en Pajares, que también tiene el puerto, o bien en cualquier otras estaciones, son estaciones de paso. O sea, que tú pasas por la estación y en función un poco de la afluencia de esa carretera, de esa gente, pues los servicios. Se montan más servicios que aquí concretamente, que tendrías que vender algo. Entonces, ¿qué sucede aquí? La mayor problemática que tenemos en Campo es aquel dichoso túnel que Ormachea se ha vuelto a retomar, vamos, la unión entre Campo y Liébana, ¿no? Eso sería nuestro mayor, bueno, o el mayor empujón que se le podría dar a lo que es el turismo en verano. Que es muy complicado, en verano aquí tienes que venir a algo en concreto. Se hizo Red Natura 2000, con lo que ello conlleva, zona CEPA, zona especial de protección de aves, con lo que ello conlleva. Ha habido avistamientos de paso de osos y demás. Entonces, claro, las empresas no es que sean reacias, pero sí que desde la Diputación, la Consejería, Montes y demás, hacer cualquier actuación aquí que pueda intervenir en el medio, que pueda ser impactante para el medio, porque recordemos que es la cabecera tanto del río Híjar como la del río Guares, hay dos cabeceras muy importantes de río. Entonces, cualquier actuación que se pueda realizar es muy complicada a nivel legal, a nivel, sobre todo, medioambiental.
Claro, Óscar, porque el escenario es complicado, ¿no? Es decir, si viene un invierno, el año pasado no fue del todo malo, pero recuerdo hace un par de años que fue terrible. Si viene un escenario así, a vosotros os tiene que lastrar económicamente, especialmente a todos los negocios que estáis por ahí, ¿no?
Nosotros no, ya no podemos, nosotros nadie vive de la nieve ya. O sea, antes, hace 20, 25 años, podías decir, bueno, pues montas un alquiler y es rentable porque sabes que vas a trabajar 3-4 meses, ahora malo, ahora bueno, pero trabajabas con escolares. Es más, los escolares ya no trabajan, o sea, ya los escolares, la Semana Blanca ha desaparecido en Cantabria. Ya, ¿qué pasa? Que esa es la Semana Blanca, ya no vienen aquí a Cantabria, ya se cogen y se van a estaciones del Pirineo donde más o menos aseguran la nieve. Hay programas que se han vuelto a salir hace 4 o 5 años para los coles que están aquí más cercanos de lo que es el Valle de Campo y alrededores, que sí que están funcionando porque les cabe la posibilidad esa de decir, bueno, como estoy cercano, mañana hace malo, lo recupero otro día. Y ahí sí que la consejería sí que se está un poco implicando junto con Cantur, que es la empresa que explota la estación. Pero ya los escolares que había antiguamente, de esto de decir, pues todas las semanas venía un grupo de escolares y demás, pues todo eso ya ha desaparecido porque no hay nieve. Uh-huh. O sea, ninguno de nosotros, de todos los establecimientos que estamos, de los servicios que estamos paralelos a lo que es la estación, ninguno vivimos de la nieve, porque no se puede.
Y esto tiene que ser dramático, ¿no? Sobre todo a la hora de pedir ayuda, ¿no?, al gobierno de Cantabria. ¿Qué se le puede pedir, qué se puede solicitar para solucionar un poco este problema?
A ver, es complicado por lo que te acabo de comentar antes. Aquí la unión de Lieban a Campo es fundamental, sería fundamental. O sea, la gente, un inglés no puede irse hasta Palencia y dejar el dinero en Cervera de Pisuerga, o meterse por la Ermida y ser una verdadera locura. Entonces, estamos el punto más lejano que a la vez más cerca de cualquier punto de Cantabria. O sea, Reynosa, si quiere ir a Pote, son 2 horas. Y tú te puedes ir a cualquier punto.